Faltan 5 meses para las elecciones internas y todavía no está resuelto si el Frente Amplio se presentará con 2 o más precandidatos. La presencia de un representante de un tercer espacio que rompa la polarización entre los senadores Danilo Astori y José Mujica está por definirse en estos días a partir de lo que resuelvan los distintos sectores Frente Amplistas. Está pendiente lo que dice la vertiente artiguista, está pendiente lo que dice el Partido Socialista, pero uno de los grupos que tiene decisiones pendientes en esta materia es la Alianza Progresista que lidera el vicepresidente Rodolfo Nin Noboa. En un principio el sector se pronunció a favor de Danilo Astori, pero ahora algunos piden libertad de acción para respaldar al intendente de Canelones, Marcos Carámbula. ¿Qué está pasando en la Alianza Progresista? Ese va a ser uno de los temas en la entrevista con el vicepresidente Nin Noboa, con quien también charlaremos de otros asuntos, por ejemplo, relativos al Senado y al Parlamento.
El tablero político.
Señor vicepresidente, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Empiezo por el lado de la política partidaria, de lo interno en el Frente Amplio. ¿Cómo observa usted el debate que se está dando dentro del Frente sobre un posible candidato de un tercer polo?
Bueno, lo observo como una situación muy fermental desde el punto de vista de las posibilidades y de la multiplicidad de candidaturas. En el Frente Amplio hay muy buenos candidatos y la verdad es que todos ellos pueden cumplir un muy buen papel. Lo que yo discrepo con algunos conceptos, sobre todo aquellos que dicen que quieren evitar la polarización como si la polarización fuera per se una cosa mala. Y la verdad es que una polarización electoral tiene aspectos, sobre todo en una elección interna, tiene aspectos buenos. Porque para mí, que haya 2 candidatos donde invariable e inevitablemente las candidaturas van a ser resueltas por la ciudadanía y no por convenciones, es un aspecto positivo. Al haber 2 candidatos, uno va a tener más votos que el otro y va a tener más de la mitad que el otro. Además, las propuestas son más claras y más nítidas. Si hay muchos candidatos, muchas propuestas tienen parecidos, tienen similitudes, y entonces en general puede haber una confusión del electorado que no tiene las cosas a veces muy claras. Entonces, la polarización no es mala per se, como digo. Yo creo que tiene muchos aspectos positivos. Creo que una polarización como la que hay hoy en el Frente Amplio no necesariamente tiene por qué ser rota, y teniendo 2 grandes candidatos, que son además candidatos naturales, reconocidos, reconocidos y conocidos, la verdad es que forzar una tercera candidatura solamente con el argumento de que no gusta la polarización me parece que no es un paso político adecuado.
La precandidatura de Astori, usted sabe, contó con poco respaldo en el Congreso del Frente Amplio. Y hasta comienzo de este año, los grupos que lo respaldaban claramente eran solamente 3. La propia Asamblea Uruguay, que encabeza Astori, el Nuevo Espacio y la Alianza Progresista. Sin embargo, ahora uno de estos 3 grupos, justamente el que usted lidera, se muestra dividido entre Astori y Carámbula. ¿Da la impresión entonces de que con el paso de estas semanas la posición de Astori se ha debilitado todavía más de lo que estaba? ¿Cómo analiza la responsabilidad que le cabe a la Alianza Progresista en ese sentido?
Bueno, mire, varios comentarios. En primer lugar, yo también tengo algún matiz con lo que usted dice respecto a al apoyo de Astori en el Congreso, porque si Astori tuvo pocos apoyos en el Congreso, la verdad que las otras candidaturas que se plantearon son bastante artificiales, porque si el Congreso votó 2 o 3 veces, yo quiero saber qué es lo que va a hacer la gente que apoyó a Marcos Carámbula cuando tengan que definir entre Marcos Carámbula y José Mujica, la gente del MPP que apoyó masivamente a Carámbula. Entonces,
sí, está bien. El caso de Carámbula fue un caso bien particular.
Seguro.
Pero de todos modos,
Que es el que va quedando, además, porque Rubio ya no es más candidato y porque Martínez también está en la incertidumbre este muy grande, ¿no?
De todos modos, en la proporción, bueno, Mujica-Astori fue apabullante el respaldo que tuvo Mujica,
bien,
¿no?
Está muy bien. Pero la polarización está ahí, a eso me refiero yo, entre Mujica y Astori. Y entonces yo no sé por qué forzar a la aparición de otras candidaturas, no lo sé. Bueno, creo que hay derechos, yo no estoy cuestionando eso, ni mucho menos. Pero por otro lado, el debilitamiento de la candidatura Astura por un presunto apoyo de algunos integrantes de la Alianza Progresista a la candidatura de Marcos Carámbula, de quien tengo la mejor impresión, me apresuro a decirlo, como de los otros candidatos, es una excisión muy muy pequeña. Yo digo, mire, la Mesa Nacional de la Alianza Progresista, que se reúne todas las semanas, y en el que hay, desde los ministros hasta el vicepresidente y senadores y diputados, hay solamente 3 personas que apoyan la candidatura de Marcos Carámbula en esa mesa. La enorme mayoría de los integrantes de Confluencia Frente Amplista, que es el sector al que pertenece el compañero Víctor Rossi, apoyan la candidatura de Danilo Astori.
Pero el propio Rossi es quien ha salido a impulsar el nombre de Carámbula. Digo,
es Rossi y 2 más. Uh-huh. Rossi y 2 más. Entonces yo le hablo que el intendente de Los Santos, que el diputado Pablo Pérez, que el diputado Gustavo Guarino, que el ministro Lescano, que Humberto Ruoco, que son los dirigentes de la alianza allí, que Miguel Cejas, que quien habla, que el senador Ríos, todos estamos apoyando la candidatura de Danilo Astori. Yo por esto no quiero desmerecer ni negar la legitimidad del apoyo que pueda tener, que quiera darle el ministro Rossi a Carámbula. Ahora, me parece que es un apoyo muy limitado dentro de la alianza. Las departamentales de la Alianza Progresista de casi todo el país, las que se han expresado a favor de Danilo, y bueno, y lo que está planteado hoy, más que una debilidad en el apoyo a Danilo, es ver si la alianza permite la apertura de una lista que apoye a Carámbula.
Justamente, ¿qué entidad tiene esta diferencia de criterios dentro de la Alianza Progresista? Porque tanto usted como Rossi han negado que exista una ruptura en su sector.
Sí, no hay ninguna ruptura, eso pero... es verdad. Tenemos una buena relación y tenemos una relación cordial y tenemos un matiz electoral respecto a un precandidato.
Sí, pero, por ejemplo, Jorge Rodríguez, prosecretario de la Intendencia de Montevideo, ha dicho que Rossi quiere tener la posibilidad de abrir una lista que respalde a Carámbula.
Lo ha dicho Rossi más que Jorge Rodríguez.
Bien, ¿cómo se entiende eso? ¿Qué implicaría para la Alianza Progresista ir con 2 listas?
Implicaría
a las internas, digo.
Naturalmente. Implicaría sumarnos a un panorama bastante confuso, aumentar la confusión, de alguna manera tirar por la borda 10 años de esfuerzos para mantener una unidad de acción que ha sido quizás la clave de la supervivencia de la Alianza Progresista, y abriría un precedente que nos pondría en situaciones muy difíciles, en el año en este año electoral, cuando se vengan las elecciones nacionales, porque la gente de Rivera diga, no, nosotros queremos tener 2 listas, la 738 y la 1738, porque hay una visión diferente en el departamento y tenemos un candidato mejor que otro, y entonces hay que decirle que sí, a otro se le ocurrirá tener un Senado también de la 2738, porque en vez de ir primero fulano o ciclano, tiene que vaya mengano. Entonces, la verdad es que se abre un precedente muy muy complejo.
O sea que a usted le preocupa.
A mí me preocupa, claro, me preocupa.
O sea, no hay ruptura, pero...
No hay ruptura, y hay un intercambio permanente de opiniones, de subsidios, de gestiones de buena voluntad para tratar de impedir una cosa de esa, que me parece que es hasta medio mamarrachesco, yo qué sé. ¿Usted se imagina el Partido Socialista? Porque además si otro pide para abrir una lista para apoyar a Mujica, hay que dársela.
Claro. Puede llegar a tener 3 listas.
Sí, puede llegar a tener 3 o puede llegar a tener un mismo sector político tantas listas como candidatos hubiera.
Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el camino a recorrer? ¿Qué alternativas quedan? ¿Se puede impedir?
La alternativa democrática,
¿se puede impedir que haya esa segunda lista dentro de
la... Y bueno, el uso de los lemas y de los sublemas es potestad de las autoridades de los mismos.
Uh-huh. ¿Y usted está manejando esa posibilidad?
Yo tengo...
Porque eso implicaría dejar afuera de la Alianza Progresista a Rossi y la gente que lo acompaña.
No, porque a Rossi le podríamos decir, mira, andá en la... Porque Marcos Carr, primero, si existe la posibilidad del tercer polo, porque además estamos hablando de todas estas cosas sin que la misma esté concretada, y eso es parte de ese realismo mágico de la política uruguaya. Hablamos del tercer polo y el tercer polo no existe todavía, y el tercer candidato tampoco, que sí, que no, que vamos a ver, que si me apoya uno, que si me apoya otro, y estamos enfrascados en una discusión sobre una cuestión tan hipotética como que la que yo planteara, que si mi abuelita se hubiera muerto hace 40 años yo no estaría acá. Entonces, el tema es que, no 40 no, porque tengo mucho más de 40.
Sí, habría que hacer mejor la cuenta.
Perdón. Pero es muy hipotética la discusión, es muy sobre bases no firmes.
Ahora, ¿cómo se entiende jugadas como estas que están circulando? ¿Cómo se entiende que ahora se plantee la posibilidad del tercer polo y que al nombre de Marcos Carámbula en particular lo salga apoyando un ministro como Víctor Rossi, que pertenece a la Alianza Progresista, pero también otros ministros, como por ejemplo la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, el ministro Colache, Ballardi, todos muy cercanos al presidente Tabaré Vázquez, cuando el presidente Tabaré Vázquez notoriamente en varias ocasiones se pronunció a favor de la fórmula Astori-Mujica?
Y mire, esa pregunta, voy a caer en un lugar común, se la tienen que hacer aquellos que han tomado estas decisiones, no a mí. Pero me parece que lo que quizás no nos estamos dando cuenta es que es una cuestión de perfil de los candidatos, de conocimiento de los mismos.
No, pero se lo pregunto porque
Frente Amplio tiene los tres líderes más populares del Uruguay: el presidente Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez, el senador Astori y el senador Mujica. Y nosotros estamos inventando candidaturas con excelentes compañeros, lo repito, que además tienen otro rol, tienen otra misión. Marcos Carámbula tiene que asegurar el crecimiento del Frente Amplio en Canelones y el mantenimiento de la comuna canaria en manos del Frente. Y no debería, bueno, si quiere embarcarse que lo haga, obviamente, ¿no? Pero me parece un error embarcarse en estas aventuras presidencialistas, porque en el Congreso hubo allí un acuerdo para votar a varios candidatos.
Son jugadas que desde afuera resulta difícil entender, que mucha gente no comprende, pero a partir de las cuales surgen entonces interpretaciones o especulaciones. Hay, por ejemplo, quienes llegan a sostener que esto del tercer polo y Marcos Carámbula al frente de él podría ser una jugada del presidente Vázquez destinada a fortalecer de manera indirecta, por una serie de jugadas más, la posición de Danilo Astori. ¿Qué dice usted?
No creo eso, porque en realidad me parecería que quizás ahí lo que habría sería un debilitamiento de la candidatura de Danilo. Las opciones que se vayan abriendo sucedáneamente debilitan, me parece, que a Danilo, no a Mujica.
Pero entonces, y para terminar con este tema, impactante la forma como el Frente Amplio viene procesando el tema de las candidaturas y las precandidaturas, ¿no? El Frente, el oficialismo entró en una vorágine que, dicen todos los analistas, tiene pocos antecedentes por el lado de todo lo que está mostrándose, ¿no? Apetitos personales y sectoriales, maniobras, zancadillas, acusaciones cruzadas muy duras.
Yo no comparto eso, ¿no? Yo no lo comparto.
Incluso hay quienes sostienen que la forma como está estallando todo esto aleja cada vez más la posibilidad de mantenerse en el gobierno. Usted, que estuvo cerca de estar metido en este baile, ¿no? Porque su nombre se manejó hasta hace un tiempo como un posible candidato. ¿Qué opinión tiene sobre la forma como el Frente Amplio está procesando y discutiendo este asunto de las candidaturas? ¿Por qué está pasando esto?
Mire, yo creo que, en primer lugar, no voy a hacer ningún comentario negativo sobre estas cosas, se podrá imaginar, ¿no? Yo lo que estoy creyendo es que...
¿Cómo esto... que no va a ser un comentario negativo? ¿Para usted no es peligroso para el Frente Amplio de todo este proceso?
No. Para mí es parte de un fermento democrático que se expresa a través de estas cosas. Yo no he visto ninguna zancadilla, ninguna puñalada, yo no la he visto. No he visto ninguna de esas cosas. Lo que hay es una discusión sobre las candidaturas y la posibilidad de que en vez de haber dos haya tres, nada más. Y bueno, y sobre eso hay reuniones, idas, venidas, pero es parte también de... mire que lo mismo se decía cuando nosotros estábamos por ganar el gobierno, que esto va a ser un desastre, que me parece mentira las cosas que plantea el Frente, que se van a ir los inversores, todas esas cosas que siempre se ha dicho por parte de nuestros adversarios, también son aprovechadas en este momento. Miren, si hubiéramos tenido a la candidata a la presidencia, también estaríamos en una fuertísima discusión sobre si era conveniente o no. Así que
mire que yo no estoy aludiendo a críticas o análisis que vengan de afuera del Frente Amplio. Dentro del propio Frente Amplio hay voces muy preocupadas por cómo está pasando todo esto, y ni que hablar entre
sí, pero de ahí a que haya zancadillas, que haya puñaladas y cosas, eso no, yo no lo veo así. Yo creo que es preocupante que no podamos definir rápidamente estos temas. Pero bueno, hasta la semana pasada todos los otros partidos tenían tres candidatos, el Partido Colorado tiene tres candidatos, de manera que no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale.
Pero fíjese usted que hasta su propio sector político está en este momento expuesto a tensiones por toda esta
coyuntura. Pero no son tensiones, Cotelo, son discusiones políticas que han sucedido toda la vida, a mí me parece que se magnifica mucho todo esto.
¿Cómo se liquida esto? ¿Cómo se cierra?
Sí, democráticamente, con una reunión en la Alianza Progresista, dice usted.
Sí, en la Alianza Progresista en general.
Y en el Frente Amplio, que cada cual tome las decisiones que tenga que tomar, que decida qué es lo que va a hacer, y los grupos políticos decidir democráticamente a quién van a apoyar, y punto.
Son las 9:21 y seguimos en diálogo en perspectiva con el vicepresidente de la República, Rodolfo Ninova, líder de la Alianza Progresista en el Frente Amplio. En agosto del año 2007, en una exposición organizada por ACDE, usted dijo que en esta administración se han jubilado o acogido a retiro incentivado un centenar de funcionarios del Poder Legislativo, y sostuvo que la planilla del Parlamento está sobredimensionada. Pero ayer, a través del diario Últimas Noticias, supimos que el Senado resolvió realizar un concurso para ocupar vacantes, justamente en la Cámara Alta, vacantes generadas por los retiros de 30 empleados. La última vez que el Senado había hecho un llamado de esta magnitud fue en el 94, pero bueno, en los últimos años han ingresado funcionarios para ocupar algunos lugares que quedaban disponibles. ¿No es contradictorio hablar de plantilla sobredimensionada y llamar para nuevos ingresos?
Primero, yo también estoy muy alegre por la lluvia y muy contento, quería decirlo, y también en Cerro Largo está lloviendo, lo digo para la información que están manejando, porque veo que recogen información. En Cerro Largo también ha llovido entre 20 y 90 milímetros en el departamento.
Ah, está bueno el dato, no lo teníamos con tanta precisión.
No lo tenía. En segundo lugar, la información de Últimas Noticias es errónea. Lo que se presentó en el Senado el día que tuvimos la sesión, el martes, en los asuntos centrados, lo que le presentamos al cuerpo, fueron las normas generales para los concursos de ingreso que vaya a haber en el Senado. No hay ningún llamado todavía a concurso, y esto obedece a que nosotros hemos durante estos 4 años tenido una política de recursos humanos que ha implementado, entre otras cosas, los concursos por oposición y mérito, la transformación de los cargos, la supresión de cargos al vacar, la equiparación de los sueldos básicos respecto a la Cámara de Representantes, la confección de manuales de cargo de funciones y de procedimientos, manuales de organización, eliminación de cargos, transformación de cargos, En fin, muchísimos elementos y aplicación de normativas vigentes, por ejemplo, la que establece a través del texto ordenado del funcionario público, el TOFUP, que nadie puede estar en la administración, que la administración pública se cesa al cumplir los 70 años, uh-huh. Y era una práctica recurrente en el Poder Legislativo, prorrogar. Bueno, y hemos aplicado también una política de retiros incentivados. Esa política de retiros incentivados más la supresión de los mayores de 70 años ha dado como resultado que el Senado, que tenía 350 cargos cuando empezó esta administración, hoy tenga 265 aproximadamente, ¿sí? Porque además todos los meses se van retirando gente que cuando llega a los requisitos establecidos solicita la baja, ¿no? Entonces, eso, más esta adecuación de la pirámide funcionarial en materia de recursos humanos, ha hecho que nosotros tengamos algunos déficits en algunos lados que son imprescindibles. Por ejemplo, radiotécnicos. Si hoy todas las comisiones del Senado deciden juntarse a deliberar, a funcionar, y piden sesiones, que se grabe la sesión, no hay radiotécnicos para hacerlo. Entonces, tenemos algunas dificultades con algunos cargos, pero no está decidido todavía que se llame. Lo que nosotros hicimos fue presentar las bases para cómo tiene que ser el llamado, sí. para nuevos ingresos, que además
yo estuve leyendo,
es para sentar un precedente respecto a que en el Senado y en la Comisión Administrativa, que son las unidades ejecutoras que maneja el Vicepresidente de la República, porque la Cámara de Representantes tiene otra administración, los ingresos serán invariablemente por concurso de oposición y méritos, y además cumpliendo con la ley que habilita el 4% de cubrir las vacantes con gente con capacidades diferentes.
Yo estuve leyendo esa resolución a la que usted alude, esa resolución en la que se establecen las bases por las cuales se guiarán en el futuro estos llamados cuando haya que cubrir vacantes en el Senado. Es una resolución del 30 de diciembre, en realidad, por lo que estaba viendo.
Sí, exactamente.
Pero en los considerandos está dicho que a la brevedad la Cámara de Senadores llamará a concurso para cubrir las vacantes existentes en los cargos inferiores de los distintos escalafones. ¿Eso está dicho?
Sí, bueno, estará dicho, bueno, pero puede ser una redacción que esté mal, porque las vacantes son más de 100, y yo no voy a llenar 100 vacantes.
Ajá. ¿Cuántas se van a llenar? Entonces, por lo visto, algunas se van a llenar.
Algunas se van a llenar porque se precisan, porque efectivamente hay una política de recursos humanos que es necesario. Por ejemplo, la Comisión Administrativa está con problemas de vigilancia. Hay falta de personal para vigilancia. Entonces, cuando nosotros vamos suprimiendo esos cargos de arriba, vamos creando cargos abajo, los vamos creando en el papel, digo, ¿no? Se van abriendo las vacantes abajo, justamente para llenar esos lugares que son producto no de una improvisación, sino de 4 años de trabajo serio, consensuado, responsable, con la participación de los trabajadores y de los funcionarios, que también han participado, por cierto, y muy bien en esta materia.
Pero entonces, últimas noticias, hablaba de un llamado para ocupar 30 cargos. ¿Usted qué dice?
Yo digo que no está resuelto, que todavía no lo tenemos resuelto porque no me han llegado todos los informes respecto a dónde se necesitan. Yo lo que dije, nosotros lo que hicimos fue poner las bases para el concurso y le dimos cuenta al Senado, nada más que eso. Es probable, digo, que llenemos porque los estamos precisando.
Pero usted dice no van a ser todas las vacantes que quedaron.
No, las vacantes que se han generado son más de 100.
Bueno, y ya ve que, bueno, de paso, mientras justamente revisaba antecedentes y teniendo en cuenta que encontré esto de lo que usted expuso en ACDE en el año 2007, en agosto de 2007, me acordé de un planteo que dio mucho que hablar.
Sí,
exactamente, porque usted en aquel momento criticó algunos aspectos del funcionamiento del Poder Legislativo y se detuvo en el tema de la guardería para funcionarios.
Para ejemplificar.
Sí, ironizó que sería más barato mandar a los hijos de los funcionarios al British o al seminario. Sí. Cada niño le cuesta por mes al Poder Legislativo 25.000 pesos, dijo, y señaló que, bueno, que se había reunido con las asociaciones de funcionarios del Poder Legislativo y les había planteado darle entre 2.000 y 3.000 pesos por mes a cada empleado agregado al salario para que enviaran a sus hijos a una guardería privada. O sea, de hecho, Lo que no, estaba planteando usted era la posibilidad de cerrar esa guardería, que es muy cara, y resolver de esa otra forma el servicio de guardería para los hijos. ¿En qué quedó todo esto?
Ya la cerramos, se la pasamos al INAU, y es el INAU el que está administrando esta guardería. No es más del Poder Legislativo.
Pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Conserva el personal que tenía?
No, el personal alguno fue redistribuido porque pasaron a... Era personal que ya estaba y fueron... Algunos quedaron y otros... No, en realidad todo el material, todos los recursos humanos docentes los puso el INAU. Nosotros redistribuimos el resto.
Pero ¿qué pasa con los hijos de los funcionarios?
Y van ahí, y van a esa guardería. Si quieren, o van a otra.
Ajá. ¿Y esa guardería además recibe otros niños, hay que entender?
Sí, claro, niños del barrio, de aquí, de la zona de La Guada. Sí, por supuesto.
Ajá. Entonces,
es una guardería pública ahora.
La guardería pasó a ser una guardería pública.
Exacto.
Y en cuanto al costo por funcionario para el Poder Legislativo, ¿qué pasó?
Se abatió, porque la guardería no es más, no presta más ese servicio desde el punto de vista del Poder Legislativo.
O sea, pero quiero decir, el presupuesto de esa guardería ahora corre por cuenta del INAU, ¿de usted?
Claro.
Ajá.
Nosotros ponemos el local, y el INAU lo dotó con los recursos humanos necesarios.
Y para...
un llamado para todos los vecinos del barrio que quisieran mandar los niños allí.
¿Y los niños de los funcionarios del Poder Legislativo tienen que pagar algo por eso? ¿O les paga el Poder Legislativo? ¿Cómo es?
No. Si quieren ir ahí, van ahí y no pagan nada. Y si quieren ir a otra, van a otra. Pero no es privada, es pública.
Ajá.
En la guardería pública no se paga.
Señor Vicepresidente Rodolfo Nino, le agradezco su atención a estas preguntas esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, con mucho gusto.